El libro de Mateo, estamos terminando los últimos tres versículos del capítulo 14 y continuaremos el capítulo 15 hasta el versículo 9. Vamos a estar en el capítulo 14, versículos del 34 al 15, 9. Y la palabra del Señor dice: Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar al padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Oramos, Señor bendito, Padre eterno. Gracias por este momento en que nos permites estar aquí, Señor. Porque es tu favor, es tu gracia que nos tiene en este lugar y podemos en esta unidad, como hermanos, como iglesia, continuar aprendiendo de ti, continuar apoyándonos los unos a los otros, continuar en esta formación mutua entre hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, esta palabra que hoy nos hace ver la realidad de que tú eres nuestro Padre Celestial. Eres aquel que está allí siempre, aquel que nos cuida, nos guarda, y aquel que ha dado a su Hijo para que los suyos no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Gracias, Padre, por tu verdad. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos visto en el capítulo 14 la semana pasada cómo los discípulos estaban atravesando el mar de Galilea o lago de Tiberias o lago de Genezaret, así es como se conoce este lugar. Ellos estaban teniendo dificultad para cruzar de una orilla a la otra. Estos vientos y fuertes oleadas que se produjeron movieron el bote. Esa barca fue llevada a gran parte adentro de lo que es este gran lago. Vimos cómo estos discípulos estaban desesperados ante esta situación, pensando que iban a morir, se iban a ahogar ahí. Jesús se aparece caminando sobre el agua. Milagro extraordinario, milagro y sin igual. En ese momento vemos también cómo ellos, creyendo que era un fantasma, asustados en esa situación, Pedro, al escuchar la voz del Señor que le dijo: No temáis, ten ánimo, yo soy. Entonces Pedro le dice: Señor, si tú eres, permite que yo pueda caminar sobre el lago y vaya a ti. El Señor lo hace, él, por ese poder que ejerció, Jesús en él, Pedro pudo caminar sobre el agua. Vimos también cómo en un momento determinado, Pedro, sintiendo y conociendo lo que es esos vientos y esas olas, se hundió. Movió su mirada, su objetivo, su dirección, y se hundió. Pidió ayuda gritando al Señor: Señor, sálvame. El Señor inmediatamente extendió su mano, lo sacó del agua, subieron a la barca, y dice que inmediatamente subieron a la barca, el viento cesó. Mateo 14:34 dice: y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Genezaret es un territorio plano, es una llanura fértil, una llanura que va bordeando lo que es el mar de Galilea. Tiene aproximadamente unos 5 kilómetros que bordean así la orilla del mar de Galilea, y tiene un ancho, pudiéramos decir, de 2.5 kilómetros, o sea que es algo pequeño, pero es una tierra muy fértil. Ellos llegaron allí, ellos estaban en ese lugar. Y cuando hablamos de esto, Genezaret es uno de los nombres que le dan al lago de Galilea, vuelvo y repito, o lago de Tiberias. Ellos están allí, en ese lugar. Y los últimos versículos del capítulo 14, nos damos cuenta que Jesús es reconocido. Su ministerio ha tenido esa popularidad, ese conocimiento público. Ya es notorio lo que él ha hecho alrededor de toda esta zona de Galilea. Y dice el versículo que muchas personas vienen a él por sanidad. Versículo 35 de Mateo 14. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, o sea que ya Jesús es reconocido. Cuando ellos lo vieron, dijo: ah, este es él, este es él, aquel maestro, aquel rabino que ha venido trayendo enseñanzas y ha sanado a mucha gente. Entonces dice que enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él los enfermos. Su fama, su condición de sanador, ese poder que él tenía, era notorio. Y dice que se recorrió la noticia por toda aquella tierra alrededor, toda esta zona norte de Galilea. Aparte de que ya él era conocido, aún más, mucha gente se unía a él. Multitudes vinieron en búsqueda de Jesús y le rogaban a él que les dejase tocar solamente. Esta palabra rogar es una palabra que expresa insistencia, una palabra que expresa esa ansiedad por poderlo tocar. Y hay una razón en ello, porque desde la perspectiva de los fariseos no permitían que eso sucediera. Recordemos que estamos en una zona que hay judíos, pero también hay gran cantidad de gentiles. Los fariseos insistían en la idea o enseñanza o tradición que a ellos habían creado, que estas personas, al tocarlos, como eran pecadores, ellos se contaminaban de estas personas que lo tocaban. Ellos no dejaban que los gentiles lo tocaran. De hecho, si ellos estaban en el mercado, y cuando uno va a un mercado, por lo general uno está tocando frutas y están bien. Si ellos veían que un gentil había tocado una fruta, ellos no la tocaban, no la cogían, no la compraban. Porque ellos decían que todo lo que un gentil había tocado los contaminaba. Y dice entonces el versículo 36 de Mateo 14 que le rogaban a que ellos se ponían para vestir encima de su camisa, de su pantalón. Era como un saco, pudiéramos decir, que usamos nosotros actualmente, un poco más largo de pronto. Y la pregunta es: ¿de dónde tenían estas personas galileas la idea de que tocando solamente el borde del manto del Señor podrían ser sanos? Bueno, ellos posiblemente, algunos de ellos estuvieron con Jesús en aquel momento, y esta mujer fue sana instantáneamente de esa condición. Eso lo vimos nosotros anteriormente en Mateo 9:21, porque aquella mujer decía dentro de sí que si toca, me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Al presentarse ella delante de él, le dice: hija, tu fe te ha salvado. O sea que probablemente estas personas conocían aquel episodio que había sucedido con esta mujer en un recorrido antes lo toquen. Y eso es algo que sucedía constantemente. Si recordamos bien, hubo una ocasión en que un fariseo invitó al Señor Jesucristo a comer. El Señor Jesucristo fue aquel día, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de aquella ciudad que era pecadora vino a ese lugar y dice la escritura, al saber que estaba en la mesa, en la casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro. Él hace énfasis en eso. Y el versículo 38 dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía. Vemos aquí es que este fariseo inmediatamente al ver estas circunstancias, me pudiera imaginar yo que él con esa idea de que una persona pecadora si toca a alguien se contagia, se pudo haber visto el fariseo que le había convidado a Jesús, dijo para sí, este, o sea Jesús, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ellos tenían esa creencia, decían, wow, este hombre se va a contagiar aquí con esta mujer pecadora. Pero Jesús fue siempre alguien que lo tocaron los pecadores y nunca Jesús se contaminó. Todo lo contrario, toda persona contaminada o inmunda era limpia al tocar a Jesús. Y esa era la diferencia. Jesús nunca se contaminó. Entonces en el capítulo 15 continúa con este mismo tema que hemos visto en estos últimos versículos. Por eso es que la escritura tenemos que leerla de corrido. No podemos separar un capítulo porque pues ya sabemos que esto fue adherido tiempo después. No está dando a entender que es otro episodio. La historia es la misma. Entonces dice que en el versículo 15 que una delegación de Jerusalén ha llegado al territorio de Galilea. Llegaron estos eruditos, estos meros meros de Jerusalén, porque pues se consideraba que allí era donde estaban las mentes religiosas más sabias, estaba el templo, era el lugar donde estaba la fuente de aquellas personas que eran más celosos por la palabra, por las tradiciones y todo este estilo. Pero estas personas no pertenecían a los muchos líderes religiosos de la religión o de la región de Galilea. No sabemos si fue que estas personas, estos líderes de Galilea en esa confrontación con Jesús se quejaron a Jerusalén y ahora vino esta delegación. Y dice Mateo 15:1, entonces, o sea, sucedió que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Y Mateo especifica que son de Jerusalén, porque se supone que estas personas tenían mayor autoridad. A la misma vez eran personas que eran más celosas y ejercían una mayor persecución o peligro para Jesús. Escribas, esta palabra tenemos que siempre hacer énfasis a qué se refieren. Los escribas eran estos líderes religiosos que en un tiempo originalmente se dedicaron a lo que fue hacer copias de los textos del Antiguo Testamento. En aquel tiempo no había fotocopiadoras, no había fax, no había scanners, entonces lo que se hacía era a mano copiar, ellos hacían esto. Y eran estudiosos que se dedicaban a examinar sistemática y detalladamente las escrituras y las interpretaban de acuerdo a la ley judía, como a ellos bien les parecía. Y estos fariseos significa separado, eran personas que estaban separados de lo que eran las personas en común. Estas personas querían que la ley fuera obedecida y ellos se encargaban de que fuera aplicada en medio de los judíos y a todos los judíos. O sea que estas personas fueron estos líderes, esta delegación de Jerusalén viene específicamente a investigar a Jesús, a escucharlo, a ver qué es lo que él está diciendo, a encontrar alguna falla en él. Y probablemente el enojo de estos líderes galileos fue lo que produjo que estas personas llegaran acá. Vemos también que estas personas eran alguien que vieron algo en los discípulos. Estas personas se acercan a Jesús, ellos no van directamente a los discípulos, se acercan a Jesús y le dicen en el versículo 2 de Mateo 15, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? No se las lavan y están rompiendo, están quebrantando la tradición de los ancianos. Y notamos aquí que estos líderes se están dirigiendo a Jesús, a Jesús. Le están diciendo en otras palabras, Jesús, maestro, ¿por qué tú has fallado en las enseñanzas a tus discípulos, a tus estudiantes? Porque si tú estuvieras llevando verdaderamente una enseñanza de acuerdo a lo que la ley dice, a las tradiciones nuestras, tus discípulos se lavarían las manos antes de comer. Pero obviamente no lo estás haciendo bien con ellos, no. Y cuando hablamos de tradición de los ancianos, Jesús lo llama tradición de hombres en el versículo más adelante y en Marcos 7:8. Los ancianos no son los dirigentes del Sanedrín, estas 70 personas, no. Estos ancianos son rabinos, son maestros antiguos que se dedicaron al estudio de las Escrituras. Estos son ancianos maestros del pasado. Cuando hablamos de tradición, esta palabra tradición significa pasar de un lado a otro o pasar de una mano a otra. Es algo que está continuando. Tradición es simplemente una práctica o creencia, una enseñanza, una doctrina, algo que puede ser buena o mala, algo que puede ser de Dios o puede ser de los hombres. Una enseñanza, una creencia, algo que ha sido pasado de una generación a otra. Eso se trata esta tradición. La tradición de los ancianos es un conjunto de escritos y textos con la opinión de diferentes rabinos. De eso se trata. Registraba la enseñanza oral que comentaba la ley y la interpretaba en reglas detalladas de conducta. Eso era lo que hacían. La interpretaban y lo ponían como en reglas de conducta, enseñanzas que eran pasadas de unos a otros a través de los años. Y la implicación de estos hombres es, Jesús, algo está mal en tu enseñanza con tus discípulos, es deficiente, no está bien, tú no estás haciendo bien el trabajo, porque estos discípulos tuyos no se lavan las manos antes de comer. ¡Wow! Están comiendo con las manos sucias. Y eso, de acuerdo a la tradición, discúlpame, pero eso no está correcto. Y la mayoría de nosotros les decimos a nuestros hijos antes de comer, hijo, vaya, lávese las manos antes de comer porque las manos tienen gérmenes, cosa que puede ingresarse al cuerpo. Y eso está bien hacerlo, tenemos que recordarle a ellos constantemente. Y muchas veces incluso a nosotros se nos olvida. Y es algo que lo hacemos constantemente. El reclamo de los fariseos y escribas no tiene nada que ver con higiene. Absolutamente nada. A pesar de que ellos le tenían fobia a los gérmenes, a pesar de que ellos no querían tener a un gentil cerca porque tenían fobia de ellos. Y la lavada de las manos era algo para descontaminarse de los gentiles. Cuando ellos dicen por qué no se lavan las manos, es porque ellos tienen una tradición extra bíblica que no está en las Escrituras y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Marcos 7:3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Era una tradición. Marcos 7:4, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. El Mishnah, que es una colección de la tradición oral judía, tiene una sección dedicada solamente a cómo lavarse las manos. Algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Ellos decían que antes de comer tenían que pasar por este ritual de limpieza. Debían usar una cierta cantidad de agua. Debían pasarse las manos en una cierta forma. Tenían que poner los dedos de una forma especial y que el agua corriera. Lavarse de una forma especial que incluso llegaba hasta los codos. Era algo que ellos tenían por costumbre. Y estas cuestiones que ellos añadieron se fueron convirtiendo, estas ideas, estas tácticas, se fueron, estos ritos se fueron convirtiendo en leyes prácticamente, en reglas, y se fueron pasando de una persona a otra. Estas tradiciones, estas reglas se convirtieron en leyes. Y es como lo que vemos en la actualidad. Hay muchas tradiciones, incluso en los mismos judíos, que conservan hasta ahora. Muchos de nosotros sabemos que ellos no presionan un botón de un elevador en un día sábado. Ellos no hacen ciertas actividades en un día sábado. Ellos no apagan una estufa después de que ha pasado la hora del viernes, que ya está oscureciendo. Son tradiciones que ellos conservan, que a eso no lo vemos por ninguna parte en las Escrituras. En la ley del Antiguo Testamento habían cosas que cuando eran tocadas había que limpiarse. De hecho, nosotros vemos en la Escritura que cuando una persona, un judío, tocaba un cadáver, tenía que hacer unos ciertos rituales para ser descontaminados, para ser purificados. Lo mismo también dice la Escritura, que cuando a las personas producían algún fluido en la noche, algún flujo, tenían que también ir a través de un proceso para descontaminarse, limpiarse y poder asistir al templo. Vemos una serie de cosas aquí, pero lo importante es que todo esto que estaba sucediendo en este proceso de limpiezas, lo que Dios estaba tratando de comunicar es que Él es un Dios santo, es un Dios puro, que nadie se puede acercar a Él sucio sin antes ser limpiado, porque servimos a un Dios santo y nadie puede simplemente llegar a la presencia de Dios y decirle: aquí estoy. Porque Él es puro, Él es santo, Él es perfecto. O sea que esta situación lo único que hacía era que nos enfocaba a algo mayor, nos enfocaba a Cristo. Porque nosotros, para poder venir a la presencia de Dios, necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser limpiados de nuestros pecados. Los judíos conocían muy bien este sistema de limpieza y ellos lo tenían en cuenta. Pero lo que esto apuntaba era una limpieza mayor, a una limpieza de nuestros pecados, a una limpieza de nuestra culpa, una limpieza que solamente es posible a través de Cristo, a través de su muerte sustitutiva en lugar del pecador. Esa es la única manera que se puede hacer. Porque Dios lo que estaba tratando de comunicar es que nadie puede simplemente aparecerse delante de Él estando sucio, porque inmediatamente podría ser fulminado. Porque Dios es fuego consumidor, es lo que nos dice Hebreos 12:29. O sea que estas personas tenían esto bien claro, esto de la limpieza. Pero ellos decidieron que lo que Dios decía, o sea, de limpiarse antes de venir a la presencia de Él, no era suficiente. Entonces ellos decidieron añadirle algunas cosas encima de lo que Dios ya había dicho, cosas que no son bíblicas. Ellos, en su afán, en su deseo, probablemente para darle el beneficio de la duda, de querer estar bien delante de Dios, añadían cosas extras que no eran bíblicas. ¿Y qué creaba esto? Religiosidad. Religiosidad. Y todas las familias, nosotros damos cuenta que a través de los años nosotros cada uno tenemos tradiciones. En la casa existen tradiciones, los padres las han aprendido de sus abuelos, sus hijos se lo transmiten a los nietos y así sucesivamente. Tenemos tradiciones como en el fin de año, el día de Navidad, reunirse a tales horas, a determinadas fechas, por ejemplo la Navidad. Cada país tiene sus tradiciones y hay tradiciones que son buenas, pero cuando una tradición crea un tipo de peso o importancia en relación con la de Dios, como por ejemplo la religión católica, que ponen esas tradiciones por encima de la palabra de Dios. La religión católica tiene que la cuaresma, tiene la cruz que se pone en la frente. Tienen un cierto tipo de circunstancias, como no comer carne en Semana Santa, cosas que en ninguna parte nosotros vemos eso en la Biblia. Son tradiciones que se han convertido en algo que casi tiene la misma autoridad de las Escrituras. Y eso es lo que vemos nosotros hasta el día de hoy que lleva a cabo la religión católica. Y cuando se viven esas tradiciones que no están fundamentadas en la palabra de Dios, se convierte en una religión vacía, en una religión sin sentido, y la gente se ve envuelta en prácticas que no tienen ningún fundamento delante de Dios. Versículo 2 de Mateo 15. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Al escuchar Jesús, lo que estos líderes religiosos le han dicho de sus discípulos, él viene delante de ellos y les dice unas palabras haciéndoles otra pregunta. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Él les está diciendo lo que ustedes se están quejando a mí de mis discípulos. Eso es algo que no es bíblico. Pero yo sí le voy a hacer saber a usted lo que es bíblico. Se los dice ahí. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 4. Y él les cita las escrituras, no como ellos que son ideas que han creado. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Wow. Jesús les está citando el quinto mandamiento. El quinto mandamiento que está en Éxodo 20, 12. El quinto mandamiento que dice a toda persona que honre a sus padres mientras que ellos vivan. Al honrar a los padres se honra a nuestro Padre que está en los cielos. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. O sea que es un mandamiento. Es algo que Dios ha establecido. Es algo que lo vemos repetido aquí, no solamente en el... Está hablando de los dos. No está hablando de preferencia. Yo voy a honrar a uno más que el otro, o yo creo que me inclino más por honrar a este o a ella que al otro. Está diciendo honrar a padre y madre, y eso puede ser expresado de muchas maneras. Rindiéndoles también obediencia, brindándoles alivio y ayuda económica mientras esté a nuestro alcance, en lo que podamos, en lo que necesiten, especialmente cuando están en esa edad adulta. Honrarlo significa que no nos olvidemos de ellos. Más bien debemos asegurarnos que estén bien. De eso se trata. Pero honrar es difícil. Requiere que suspendamos nuestra adoración a nosotros mismos. Honrar a otro es difícil. ¿Por qué? Por orgullo. Porque no queremos desprender esa adoración que tenemos a nosotros mismos. Que renunciemos al honor que imaginamos que nos pertenece y nos rindamos a otro. Así pasa. Honrar a los padres requiere de perdón. Y yo sé que hay personas que tienen buenas razones para recordar lo que sus padres le han hecho, padre o madre. Hay personas que tienen muy buenas razones. Y la persona pudiera decir: ajá, pero es que usted no sabe lo que esta persona me hizo. Usted no tiene ni idea lo que yo viví en mi casa o con mi papá o con mi mamá. Y son excusas que personas pueden decir: lo lamento, pero eso es algo que Dios me perdone, pero yo no puedo hacerlo. Pero es que no es que yo quiera hacerlo, es que no es que yo desee, es que Dios lo está mandando aquí como una orden. Es una orden de Dios. Cuando esos casos suceden, que yo sé, lo único que nosotros tenemos que hacer es cumplir con el mandamiento, honrar al padre o a la madre, así ella no lo merezca. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios por aquella circunstancia que no cumplieron en su debido tiempo. Pero el deber nuestro es honrarlos, honrarlos, honrarlos. Y hay personas que pueden decir: no, es que yo no puedo. La palabra dice entonces: ámelo como a su prójimo. Ah, pero es que yo no puedo. Ámelo como a su enemigo. Entonces, la palabra nos manda amar a nuestro enemigo también. sea que es una obligación, algo que Dios pide grandemente aquí. Dios instituyó el quinto mandamiento del Decálogo con un propósito explícito de honrar a los padres. Y excepcionalmente, este mandamiento viene incluso hasta con promesa. Con promesa, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6:2. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que tengas largos días. Esto no quiere decir que porque honre al padre y la madre va a vivir 200 años. Lo que quiere decir es que va a vivir unos días de armonía, de paz, de amor, de unidad, en esa forma en que se está honrando a Dios, a la misma vez que se honran a los padres. Y dada la naturaleza egoísta de los seres humanos en general, no es de extrañar que muchos hijos abandonen a sus padres. ¿Por qué? Es que ya son un estorbo para mí. Ahora no me viene hablando sino de que no haga esto, tratando de corregirme mi vida, y yo soy una persona independiente, yo ya hago lo que yo quiera. Mejor que entonces a buscar a alguien que los cuide, que se entienda. Yo de vez en cuando una llamada a ver cómo está, y pues si necesitan algo voy. Sucede. Y lo he visto en algunas circunstancias. Pero la palabra nos dice a nosotros claramente que los ojos del Señor están en esta situación para que nosotros obedezcamos. El mandamiento de honrar a los padres no es solamente cuando se tiene una enfermedad o tiene una discapacidad, es siempre. Claro que hay personas que pueden decir: no, pero es que yo ya me casé. La palabra me dice que dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su pareja y será una sola carne. Sí, va a dejar la casa, pero eso no quiere decir que va a abandonar a sus padres. Eso es lo que quiere decir ahí. No, ya me voy, ya me casé, ya, bye, hasta luego, ya, hasta nunca. No, hay que estar allí. Otras personas dicen: es que yo trato de, yo tengo varios hermanos, pero lo que pasa es que ninguno de ellos se quiere meter la mano al bolsillo, a mí es el único que me toca hacer las cosas. Recuerdo que una vez estábamos en una conferencia de hombres y estaba un pastor invitado y teníamos una conversación así privada y vino un caso similar. Que una señora se quejaba: no, mire, mis hermanos, tengo tantos y ninguno de ellos. Le dice: pero ¿cuál es la preocupación? Ellos van a dar cuenta, usted se está ganando la bendición, usted se la lleva toda. O sea que no hay excusas, honra a tu padre y a tu madre, Jesús lo hizo. Él lo hizo. Y ese es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener. Crecer diariamente en la gracia de honrar a nuestros padres terrenales por el honor aún mayor de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Jesús, abandonado en la cruz, obedeció al Padre. Lo honró perfectamente. Y los padres ciertamente se regocijan cuando un hijo lo honra. Los padres sienten ese gozo de saber que un hijo lo está teniendo en cuenta. Un padre se da cuenta o aprecia eso cuando un hijo, incluso cuando un hijo no tiene esa sensibilidad o esos detalles hacia ellos. Es una gran verdad que muchos omitimos. Yo soy hijo y muchos de aquí somos hijos, que somos también padres, pero este mandamiento está expresamente a nosotros como hijos, y todos de cierta forma somos hijos, pues es por obvias razones. O sea que es algo que está aquí claramente visto. Y vivimos en una sociedad que lamentablemente se pasa por alto que los niños honren a las personas mayores. Porque al honrar a los padres se honra también a las autoridades, se honran a las personas mayores. Y es algo que crea personas respetuosas no solamente de la ley, personas respetuosas de la sociedad. Y es algo que tenemos que hacer nosotros como padres, en una disciplina constante que anime a los niños a amar y respetar a ambos padres. Y esto produce individuos que son miembros productivos y respetuosos de la ley. O sea que vemos que honrar a los padres trae bendición. Pero Jesús lo pone aquí también en el sentido contrario. Aquellos que no honran a los padres van a tener consecuencias trágicas. Mateo 15:4. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esto está en Éxodo 21:17. Wow. Ahí está claro. Ahí está claro. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y aquí está hablando el que maldice. No necesariamente tiene que ser el que lo golpee con la mano o con algún instrumento. Sin embargo, con algún lenguaje abusivo, un lenguaje ofensivo, un lenguaje de reproche, de menosprecio, de humillación, hablar mal de ellos, desear cosas espantosas para ellos, está cayendo en condenación. Es serio, es serio. Proverbios 30:17, el ojo que escarnece, o sea, se burla, y devoren los hijos del águila. O sea, que es cosa seria. Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. La Biblia de las Américas dice: el que lo desprecie. Y dirá todo el pueblo: amén. Wow. Jesús les hace ver a estos líderes que están imponiendo este tipo de reglas inventadas de hombres que no son bíblicas, qué es lo que la Biblia dice. Y aquí viene el Señor Jesucristo haciéndole manifiesto cuál es la violación de ese mandamiento. Dice: porque vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que yo pudiera durar, ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y se debía honrar a los padres en ese tiempo y se debe honrar ahora. Este es un mandamiento que no es ceremonial. Este es un mandamiento que está en el decálogo. Esto no cesa nunca. Se debe honrar. Pero algunas personas querían gastar su dinero en otras cosas y no en sus padres. Por lo tanto, buscaban en la ley algo que los excusara, algo que los eliminara de ese compromiso. Entonces inventaron ciertas tradiciones. Y la violación de la que Jesús está hablando era un truco que los fariseos tenían, una cierta forma de escabullirse de ciertas responsabilidades. Y ellos habían creado la ley del corbán, que es lo que en el versículo paralelo de Marcos 7:11 ellos o Jesús hace manifiesto. Y el corbán significa una ofrenda a Dios, una ofrenda dedicada a Dios. Y lo que básicamente dice esta ley del corbán es que si tú has prometido, generalmente lo hacían cuando iban a morir o como una herencia, por ejemplo, dar dinero al templo, ese dinero no podía ser usado en ninguna otra cosa en particular, ni transferido a otra persona. Y claro, ellos lo hacían porque lo que querían era evadir esa responsabilidad con sus padres. Y eso fue lo que ellos hicieron. Papi, mami, mi es del Señor. La tradición de los líderes religiosos, ellos no estaban obligados a ayudar a sus padres con ese dinero. No estaban obligados porque ya había sido dedicado al Señor. Y eso básicamente es lo que la religiosidad hace. La religiosidad lo único que hace es tratar de presentar por medio de obras humanas que no son bíblicas, tratar de agradar a Dios. Y como vemos en este caso, esa ofrenda supuestamente que algunas personas, para hacerse ver como personas piadosas, hacían, lo que los estará condenando. Yo no quiero darle dinero a mis padres, dinero por el cual yo trabajé. Pues, ¿cómo? Yo he sudado. No saben el esfuerzo que yo he tenido que hacer para ganar esto y ahora se lo van a ellos. No, pero si yo tengo derecho a darme gusto, a salir, a viajar. Y estas personas lo hacían de esa manera. En su egoísmo y tacañería, lo hacían sonar bonito. Ay, lo siento, es que este dinero es para el Señor. Delante de los demás, queriendo aparentar esa piedad. Y lamentablemente esta práctica del corbán está vigente en algunos grupos cristianos modernos. Incluso en algunas iglesias se pudiera incluso fomentar este sistema de práctica para ayudar a las prioridades de la iglesia, como muchos líderes de iglesias hacen en algunos lugares para, con el único propósito de acumular dinero y llenar las arcas personales. Lo vemos. Por encima de las responsabilidades que Dios les ha dado a sus padres y a su familia. Y se sabe también que algunas organizaciones eclesiásticas presionan regularmente a sus miembros para que den grandes cantidades de dinero. Y lo hacen por el bien del Evangelio, que deja poco o casi ningún apoyo para sus padres necesitados. Y ya sea en el mundo antiguo o en los tiempos modernos, la Biblia condena claramente este espíritu codicioso del corbán, porque Dios nunca tuvo la intención en una forma tal que deshonrara a sus padres. No fue esa la intención, pero lamentablemente se ha llevado a ese extremo. El Señor entonces les dijo, Mateo 15:6, habéis invalidado, ustedes lo están invalidando con esa religiosidad suya, cuando dicen que dan el dinero a la iglesia. O sea que vemos entonces que los fariseos están más preocupados por su tradición que cumplir con los mandamientos. Y Jesús les dice que ellos están violando la misma esencia de la palabra de Dios por sus ridículas tradiciones de hombres, por su religiosidad. Y eso es lo que la tradición o la religiosidad crea, un vacío, prácticas religiosas sin sentido, que lo único que manifiestan es una apariencia externa, que no da nada en sí. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso porque actúa de esta manera aparentemente piadosa delante de los demás y no refrena su lengua. Santiago lo hace en el sentido del chisme y todas estas situaciones con otras personas. Pero si no refrena su lengua, vamos a ponerle el contexto cuando Jesús dice que aquel que difamare, aquel que insultare a su padre, aquel que dice aquí, cualquiera que deshonre a su padre, el que lo maldiga, con palabras, como dice aquí, si alguno no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, por más que aparente ser cristiano, si está obrando en esta manera, la religión es vana. Wow. Esto nos pone a nosotros a pensar a todos. Es tremendo. Es tremendo. Las tradiciones no son algo malo en sí, porque todos tenemos tradiciones en la casa, con nuestros hijos, en familia, en ciertas actividades. Todos tenemos tradiciones. Pero el problema es que si estas tradiciones son interpuestas por encima de la palabra de Dios, asumiendo como si fueran de Dios, ahí es donde se convierten en pecado. Se convierten en pecado. Y entonces Jesús continúa diciendo, hipócritas. Wow. Es la primera vez que Jesús dice o llama a estos líderes religiosos hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías. Isaías 29:13. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La palabra hipócrita, ya lo hemos dicho anteriormente. Hipócrita es una palabra griega que significa actor. En el tiempo antiguo, las personas se ponían máscaras para llevar a cabo una actuación que obviamente estaba representando a una persona que no era ella. Entonces Jesús les dice: hipócritas, ustedes están queriendo mostrar una aparente bondad en ayudar a Dios, pero si ustedes no están honrando a su padre y a su madre. Entonces por eso les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Él los confronta a estos líderes por su hipocresía, porque ellos pretenden mostrar que están adorando a Dios, pero en realidad al desobedecer el mandamiento de Dios, lo único que están haciendo es mostrar que su corazón está lejos de Él. Y mientras ellos hacían una exhibición de devoción a Dios, sus tradiciones religiosas, sus costumbres eran más importantes que Dios. No lo estaban teniendo en cuenta. Estaban llevando a cabo todo ese tipo de situaciones y sustituían las verdaderas leyes de Dios por sus propias tradiciones egoístas. Egoístas. Entonces Jesús condena la práctica de ellos: pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Su adoración se había convertido en algo vacío, en algo que no tenía sentido para Dios. Así estuvieran ellos haciendo ese tipo de manifestaciones públicas, no estaban honrando a Dios. Como lamentablemente en muchas iglesias, muchas personas creen que porque llevan la falda arrastrando hasta el piso están honrando a Dios. En otras iglesias creen que porque no se ponen aretes, no se maquillan, no se pintan los labios, están honrando a Dios. Y son prácticas religiosas que no están estipuladas en la Escritura por ninguna parte. Y están dejando pasar por alto lo más importante, que es seguir los mandamientos. Y esta adoración se había convertido en algo tan vacío que su religiosidad no tenía ningún significado y sus enseñanzas de estos líderes estudiosos eran solo reglas por hombres que no tenían nada que ver con la Escritura. Y para nosotros es muy fácil ahora decir: ah, estos fariseos sí, definitivamente la embarraban a todo momento. Pero nos damos cuenta que nosotros actuamos de la misma manera. Nosotros actuamos de la misma manera, buscando solo nuestro propio beneficio, y decimos: yo nunca sería como ellos. Y nosotros somos muy parecidos a ellos, muy parecidos. Nosotros podemos permitir que nuestro servicio al Señor caiga en ese mismo tipo de religiosidad, y es muy fácil hacerlo. Que nuestro servicio, posiblemente en ese buen deseo de agradar a Dios, pudiera caer en ese mismo aspecto de religiosidad. Que muchas cosas de las que nosotros queramos añadir a lo que la palabra diga, pudiera hacernos caer en ese mismo tipo de religiosidad. Igualmente, y es muy fácil hacerlo, de la manera que los judíos lo hicieron. Y nos olvidamos que el verdadero sentido de nuestra adoración a Dios debe estar en el corazón y no en el exterior. Desde luego que hay evidencias que son manifiestas públicamente, pero lo que mayor importancia tiene delante de Dios es lo que existe en el corazón, cómo se hace. Porque podemos hacer muchas cosas que aparentemente son buenas, se ven buenas delante de los demás. Pero si en mi corazón hay otra intención, hay otra motivación, o lo estoy haciendo con una forma en que no quisiera hacerlo, Dios conoce eso. Dios lo conoce claramente. Hablamos de esa relación personal con el Señor Jesucristo y no hay una comunicación con Él. Nuestra relación con Jesús y con Dios se ha convertido como con una relación con un policía. ¿Será que yo quisiera hacer tal y cual cosa? ¿Será que estará bien? ¿Será que el Señor estará cómodo con lo que yo quiera hacer? Queremos traer ciertas cosas y ponemos esa relación como de que el Señor está pendiente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Un ejemplo es, por ejemplo, en las calles está marcada cierta velocidad en las carreteras. ¿Será que si aquí dice 65, yo voy a 80, está bien? Como quien dice, el Señor estará viéndome si yo voy a pasarme estas 15 millas extras. O sea que existe ese tipo de relación, como quien dice, yo voy a hacer estas cosas de esta manera porque el Señor me está viendo. Y tal vez en ese deseo de que el Señor me está viendo, lo estamos mostrando de una manera externa, pero no nos damos cuenta que el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe perfectamente por qué se está haciendo eso. Es una gran realidad. O sea que se convierte en una relación externa que en un momento determinado afecta nuestra adoración al Señor. Y podemos levantar nuestras manos mientras estamos cantando al Señor, pero nuestro corazón está totalmente apartado de Él. Eso es lo que dice Él. De labios me adoran, pero su corazón está totalmente lejos de mí. Todo se convierte muchas veces en una emoción, en un sentimiento. Y esto nos lleva a pensar que lo que importa son mis pensamientos, mis motivaciones, y no lo que verdaderamente agrada al Señor. Y debemos regresar a los mandamientos de Dios. Y cuando somos negligentes a la palabra de Dios, estamos cayendo en el mismo error de los escribas y los fariseos a quien Jesús condena en este pasaje. Y finalmente, podemos tener muchas ideas de lo que pensamos que pueda ser bueno. Y podemos tener razones del por qué es bueno y por qué debemos hacerlo. Pero si no está de acuerdo con la palabra de Dios, y si nuestras motivaciones verdaderamente no están centradas en adorar a Dios, no importa qué tan celoso seas o desees obedecer al Señor, pero aparte de Él y su palabra y la dedicación a Él, esa adoración es vana. Es vana, es fútil, es sin sentido, no tiene valor. Por eso que la Escritura dice en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que mis amados hermanos, las palabras del Señor Jesucristo nos confrontan a todos. Y lo que debemos hacer es venir delante de Él, expresar nuestro, exponer nuestro corazón delante de Él y que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos continúe llevando de esa mano sin soltarnos y que podamos en este caminar glorificarlo siempre a Él. Amén. Oramos. Bendito Señor, Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias por